COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola Badajoz, ¿qué tal? Muy buenas, 1:50 de la tarde de este miércoles 8 de febrero, 8 ya, habla Adrián García y a lo largo de este ratito escuchas mediodía, pero desde aquí, desde tu ciudad. Hoy tenemos preparada una entrevista que seguramente no te va a dejar indiferente, hazme caso. Vamos a ir de compras un momentito y volvemos para hablar de vida.
Mediodía.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Restaurante Casa de Joao, un rincón de Portugal en Badajoz con todo el sabor de su tradición. Arroz de marisco, pescado fresco, gran variedad de marisco y el buen bacalao. Único restaurante en Badajoz con vivero propio. Casa de Joao, en Salvador de Madariaga 10.
En Federópticos sabemos que la vida te manda señales. Cuando alargas los brazos para ver el móvil o te escuecen los ojos al final del día. Si lo ves venir, ven a Federópticos y solicita tu estudio de visión progresiva. Ahora tu segundo par de lentes Bariluz de regalo. Federópticos, cuidamos de tu salud visual.
Federópticos Luis, Avenida Ricardo Carapeto 27, Badajoz.
Descárgate ya la aplicación de Tubasa y tendrás acceso al bus a demanda y ahora también en poblados y bus nocturno. Tubasa, un transporte urbano a tu medida. Dentro del marco Proyecto Singular Badajoz se cuida, promovido por el IDAE y cofinanciado por FEDER. Es un consejo de Tubasa y el Ayuntamiento de Badajoz.
Toros en Olivenza. La feria más esperada cada año está a punto de celebrarse. Grandes figuras del toreo, el Juli, Talavante, Emilio de Justo, Antonio Ferrera, Diego Ventura, Manzanares, Roca Rey, Pablo Aguado, Leo Valadés, ganaderías de primer nivel como Victorino Martín, Domingo Hernández, García Grande, Núñez del Cubillo, María Guiomar y los mejores novilleros extremeños. No te quedes sin tu entrada. Ya a la venta en www.fitauromaquia.com y en el 659-72-2088, del 3 al 5 de marzo. Ven a la Feria Taurina de Olivenza.
Llega el nuevo Mazda CX-60, el SUV de 327 caballos con etiqueta cero y 6 años de garantía. Artesanía japonesa para que disfrutes cada momento. Nuevo Mazda CX-60 híbrido enchufable. Crafted in Japan.
Ven a verlo a MZ Maven, Magda Badajoz o mzmaven.com.
Mediodía.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Como te decía al principio, vamos a hablar de vida en mayúsculas. Tengo a mi lado a una persona a la que tenía muchísimas ganas de entrevistar. Ella se llama Laura. Me hablaron de su historia hace un par de meses. Laura es psicóloga, tiene 36 años y sufre metástasis en hígado, pulmón, esternón y ganglios. Ayer recibió, de hecho, la última sesión de quimio. Como ella, por desgracia, hay mucha gente en este país, en esta región y también, evidentemente, en la ciudad. Sin embargo, de ella, de su historia, me llamó la atención una frase que los que la conocen dicen que repite mucho, y es que para ella es más importante ensanchar la vida que alargarla. Es la filosofía de aprovechar la vida cada momento, hasta en las peores condiciones. Laura Martín, bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas, muchas gracias.
Espero que sea de tu agrado, porque me decías, tengo el sueño de estar en la radio, espero que sea de tu agrado, de momento la compañía.
Sí, 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 estoy muy contenta.
Se me quedó, Laura, grabada esa frase, ensanchar la vida antes que alargarla.
Sí. La verdad que, bueno, soy consciente de lo que tengo, de la enfermedad que tengo y de las metástasis que tengo y demás. Entonces, pues mi objetivo no es tanto tener una vida larga, sino con la mayor calidad de vida posible, que se me ha visto mermada en los últimos meses. Como desde el verano del año pasado he estado como con más sintomatología de la enfermedad.
Tu historia empieza en 2017, si no me equivoco, con un cáncer de mama. Y después en 2020, cuando habías superado ese cáncer, te dicen que tienes metástasis y que es inoperable. ¿Cómo es ese momento? Porque imagino que se te viene el mundo a los pies.
Sí, la verdad que fue un momento muy difícil porque escuchar la palabra metástasis para mí es casi una condena de muerte. Pensaba que me iba a morir en un mes. Y luego la palabra inoperable, porque está en numerosos sitios, también era como, ah, no me lo vais a quitar. Era complicado, la verdad que ha sido un proceso difícil también a nivel emocional y está siendo un proceso difícil a nivel emocional y a nivel físico también.
A veces nos fijamos sobre todo en lo físico y lo emocional, tú lo demuestras y lo acabas de mencionar, es muy importante. ¿Cómo te sientes ahora mismo a nivel físico y a nivel emocional?
Pues a nivel físico, bueno, lidiando con los efectos secundarios de este nuevo tratamiento que empecé en diciembre, me parece, de este año pasado, porque había fallado el anterior, cambiamos de tratamiento y, bueno, lidiando con los efectos secundarios y a nivel emocional, pues bastante cansadilla. Llevo un tiempo un poco más tristona, como más desesperanzada. Al final son ya 3 años lidiando con esta enfermedad y sin parar de estar en quimioterapia y se hace duro.
Estás recibiendo, me contabas ayer, fuera de micro, cuidados paliativos de los que creo que la sociedad tenemos, y me incluyo, una imagen confundida. ¿Tú los has pedido?
Sí, yo los he pedido. Conocí al equipo de cuidados paliativos en un Death Café que organizan, que es como un café de la muerte que se hace una vez al mes aquí en Badajoz. Y fui a ver qué pasaba, ¿no? A encontrarme con un grupo de personas, a hablar sobre este tema que para mí es importante. Y a raíz de conocerles y ver su, bueno, su manera de funcionar, su humanidad, etcétera, pues bueno, ese pozo se quedó ahí. Yo llevaba 3 meses con fiebres, me habían dicho que eran fiebres tumorales, y bueno, como que no terminaba de sentirme arropada por el sistema a la hora de tratar estas fiebres tumorales.
Esa es otra.
Entonces sí había tenido 2 ingresos por fiebres muy altas y demás, pero luego ya me mandaban a casa cuando mejoraba porque, bueno, era fiebre del tumor y ya está. Y estaba bastante desesperada emocionalmente y bastante mal, y hablé con uno de los de cuidados paliativos y les pregunté qué necesitaba para llegar a ellos. Y en mi caso, pues cumplía los requisitos, me dijeron que pidiera la derivación a oncología y así fue. Lo agilizaron todo y estoy actualmente con ellos también.
También dices, lo decías de hecho en una entrevista con los compañeros del diario El Mundo, que hablar de la muerte te da la vida, lo decías así.
Sí, la verdad que no sabía cómo iba a salir de aquel Death Café hablando con un grupo de personas desconocidas sobre el tema de la muerte, pero salí muy energetizada porque sentí que es algo, igual que a veces me siento alejada de realidades de la gente de mi edad, que están en otros procesos, maternidad, proyectos laborales, etcétera, sí me sentí unida a un grupo de personas desconocidos de diferentes edades por un tema común, y es la muerte, porque todas y todos vamos a morir en algún momento. Y el poder hablar con naturalidad sobre un montón de cosas relacionadas con la muerte que nos preocupa, que nos dificulta, que nos genera, si está normalizado en nuestra vida, si no, todo eso me dio mucha energía y me dio mucha vida.
Es difícil, entiendo, llegar a ese punto, ¿no? De poder hablar de la muerte y decir, como tú dices, ¿no?, que te da vida, porque todos la tememos, pero al final forma parte de la vida.
Sí. Es complicado llegar a este punto porque yo antes también era un tema que evitaba y me daba muchísimo miedo. No te negaré que respeto tengo y miedo al sufrimiento también, pero me he dado cuenta que evitarla me hace más daño que confrontarla, hablar sobre ello, tanto con mi familia como con mi pareja, con mis amigos o amigas. No es que esté constantemente hablando de la muerte, pero tengo mucha naturalidad con este tema.
Todos sabemos cuando nacemos que vamos a morir algún día, no sabemos cuándo, pero algún día vamos a morir. Pero es difícil para todos y a todos nos da mucho miedo, ¿no?, pensar en ese momento y poder hablar de ello con naturalidad, porque parece que no forma parte de nosotros, pero va a formar parte de nosotros y forma parte de nosotros porque nos condiciona la vida, evidentemente.
Sí.
Es tremendo el tema, pero hablarlo con naturalidad, como tú dices, puede ayudar en casos como el tuyo. Ahora, Laura, nos quedamos casi sin tiempo. Tenemos todavía mucho más de lo que hablar tú y yo. Ahora nos vamos a quedar sin tiempo, como digo, en antena, pero vamos a continuar charlando para nuestra página web cope.es, ¿te parece, no?
Me parece.
¿Laura? Vale, pues con ese trato nos vamos a la web, a cope.es. Ahora continúas escuchando Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Continuamos en los micrófonos de Cope Badajoz, desde la emisora de Menacho, aquí en la ciudad. Hablando con Laura Martín, ella es paciente oncológica, tiene metástasis, como hemos dicho, y es psicóloga de profesión, lo comentaba al principio. No sé, Laura, si crees que te ayuda en tu día a día tu profesión.
Sí, me ayuda y me ha ayudado mucho porque aparte de haber estudiado la carrera de psicología, me he formado en otras terapias más humanistas y eso ha hecho que yo también yo también empecé a tratarme a nivel emocional y de crecimiento personal y bueno, actualmente sigo en terapia, ahora en una terapia más centrada en el trauma porque estoy atravesando un proceso traumático. Y me ayuda mucho las herramientas que tengo, las que voy desarrollando, las que desarrollé en su momento. Yo creo que ha sido clave en mi proceso.
¿Crees que la positividad ayuda en el día a día? Lo dicen los especialistas, entiendo que es así, ¿no? Que una actitud positiva puede ser de ayuda, o más de ayuda que una actitud negativa de pena, de tristeza continua.
A ver, yo el tema de la positividad lo tengo ahí un poco atravesado, porque a veces como que nos genera mucha autoexigencia de que tenemos que estar siempre bien. En mi opinión, lo importante es transitar las emociones que vamos sintiendo y permitirnos también la tristeza. Otra cosa es que te ancles en la tristeza y en el dolor, claro, y esto ya genera una situación más complicada, ¿no? Pero creo que lo importante es poder permitirnos emocionalmente lo que nos va ocurriendo y pedir ayuda cuando la necesitamos.
Yo te pedí estos días, cuando contactamos, que me contaras un poquito tu historia. Y en esa historia ocupa una parte muy importante tu chico, tu pareja, que es entrenador personal y que ahora hace, me contabas, fisioterapia a pacientes oncológicos.
Sí, fisioterapia, el licenciado en actividad física y deporte. Es entrenador personal.
Entrenador personal.
Entonces se entrena con pacientes oncológicos, hace entrenamiento de fuerza principalmente, fuerza, cardio, etcétera. Porque bueno, nos ayuda muchísimo con los efectos secundarios, hay un montón de estudios que demuestran esto. Aparte metaboliza mucho la toxicidad de la quimioterapia y de los tratamientos y demás. También nos cambia mucho a nivel emocional. Yo a veces voy sin ganas a entrenar y cuando salgo tengo una emoción como muchísimo más esperanzadora, como me siento mucho mejor conmigo misma y más fuerte físicamente.
También es importante eso, ¿no? Cómo lidiar con esta situación con tu pareja, que entiendo que también a nivel psicológico y emocional es complicado.
Sí, la verdad que él es más joven que yo, tiene 29 años. Y bueno, pues es una situación complicada porque pues nos ha tocado hablar muchas veces de la muerte. Yo he estado elaborando mi documento de voluntades anticipadas, tener que ponernos en determinados escenarios que pueden pasar y que son dolorosos. Lo bueno que tenemos es que nos comunicamos mucho el uno con el otro de cómo nos sentimos emocionalmente. Tenemos esa facilidad para hacerlo y eso nos ayuda mucho, pero sí es duro. Yo también pienso si yo estuviera en su lugar y sintiera que puedo perder a mi pareja en un proceso tan difícil, lo estaría pasando mal, la verdad, también.
Es que en todo esto a veces se nos olvida, ¿no? Pero juega un papel muy importante la familia. Claro, cómo se prepara no ya solo tu pareja, sino tus padres, tus allegados, es difícil.
Sí, es complicado, la verdad. De hecho, mi familia, yo no digo que haya vivido todo el tiempo de espaldas a mi enfermedad, pero sí es verdad que han puesto pies en tierra a raíz del artículo del Mundo. Es como que han sido más conscientes de la verdadera realidad. Aparte también, desde verano, que he tenido como más síntomas de la enfermedad, más ingresos, etcétera, han sido como más conscientes. Antes estaban como muy esperanzados en que me iba a curar. Y la verdad que, a ver, el cáncer de mama metastásico, desde el primer momento te dicen, no tiene cura. Lo que vamos a hacer es prolongarte la vida lo máximo posible con los tratamientos. Pero bueno, mi familia lo llevan como pueden. Yo entiendo que para unos padres plantearse perder a una hija tiene que ser muy difícil. Y mis hermanas pues también lo están pasando mal.
Y para ti en primera persona entiendo que es pues muy complicado. Repito mucho la palabra complicado y difícil porque en mi cabeza es lo que primero sale y aparece, ¿no? Pero entiendo que es complicado para ti también mantener esa esperanza.
Sí, la verdad que sí. Al principio, porque bueno, yo además de tratarme convencionalmente en el hospital, pues también me trato de forma integrativa con oncólogos en Barcelona y demás. Y al principio estaba muy esperanzada en curarme porque hago muchas cosas para intentar estar bien y tener calidad de vida y tal. Pero ahora mismo, de un tiempo a esta parte, es verdad que mi esperanza se ha mermado, viendo cómo se han ido complicando las cosas, que la enfermedad se sigue progresando, que, no sé, es difícil a veces mantener la esperanza en todo esto, viéndome los días sobre todo que tengo peores a nivel físico, pues también estoy peor a nivel emocional.
Claro. Tú que puedes hablar de ello en primera persona, acreditada más que nadie, ¿cómo ves la sanidad del país? ¿Crees que estamos un paso atrás del resto del mundo? ¿Crees que de verdad hay grandes profesionales aquí? ¿Nos falta algo? ¿Qué nos falta?
Yo creo que hay grandes profesionales, pero a veces falta humanidad. Porque bueno, yo he tenido bastantes ingresos y a veces, por ejemplo, la planta de oncología es muy pequeña, te ingresan en otras plantas, el trato a veces no es el más adecuado. Luego también me he encontrado con grandes profesionales que me han tratado con muchísimo amor, pero creo que a veces falta humanidad y comprender y entender que el paciente en todo momento es el que elige y decide qué quiere hacer. Si quiere dejar la quimioterapia porque está harta o harto de los efectos secundarios o porque ve que ya no sirve de nada, sino para complicarse más la vida y tampoco es que le quede mucho más, pues poder respetarlo, ¿no? El poder respetar, no sé, las decisiones de los pacientes, como si, pues esto, dejo la quimioterapia porque no la quiero hacer, pues ya está, no pasa nada.
Me parece tremendo que digas que falta eso, que falta humanidad, ¿no? Que es lo primero que tendrían que tener este tipo de profesionales que tratan sobre todo con pacientes oncológicos, pero ya no solo con pacientes oncológicos, sino con cualquier tipo de paciente, con cualquier patología.
Sí.
Me parece tremendo eso, ¿no? Que falta humanidad y, en fin, es triste desde luego. Si hay un solo oyente, Laura, o una sola oyente que atraviesa una situación parecida a la tuya, o que tiene un familiar en una situación parecida a la tuya, ¿qué le dirías?
Pues yo le diría que busque ayuda, si siente que lo necesita, que busque ayuda psicológica y que se dé un tiempo para recolocarse y con una situación tan complicada. Porque hablo con muchas mujeres a través de Instagram que les han diagnosticado hace poco metástasis, en fin, que se encuentran muy perdidas. Le diría como, date tiempo porque es normal que ahora estés muy triste, es normal que veas que te vas a morir en cualquier momento. O sea, es normal un montón de cosas que nos pasan que a veces sentimos que no son normales. Y para la familia, pues, que a pesar de la propia dificultad del familiar de lidiar con la situación, que pueda permitir a la persona que está atravesando este momento el estar mal. Porque a veces queremos que el otro esté bien todo el rato y es imposible.
No puede ser. Es quizás uno de los errores que cometemos, ¿no?, los que estamos alrededor de una persona que padece lo que tú padeces, el intentar, venga, o cuando alguien está en depresión, también
sí.
ocurre muchísimo, ¿no? El, no, venga, vamos a salir, que esto se arregla, y a veces no basta con salir, no basta con tomar algo, no basta con eso, a veces no basta con eso, y eso es algo que tenemos que tener muy, muy presentes.
Sí, porque, por ejemplo, salir está bien, pero yo también tuve una etapa en la que necesité un poco más de aislamiento social porque no encontraba mi sitio a la hora de relacionarme con las personas de mi edad. Ellas están atravesando otros procesos en los que yo no siento que encajo. Y esto nos pasa mucho a muchas mujeres, ¿no? O sea, yo ahora mismo estoy jubilada, digamos. De pronto te ves jubilada con 36 años, con 34 años que me jubilaron. La gente se está proyectando laboralmente, como te decía, maternidad, paternidad, etcétera. Cuando sientes que no encajas ahí y que todo lo que a los demás les pasa no tiene nada que ver contigo, te sientes fuera totalmente. Entonces, a veces es complicado sostener eso, poder enfrentarte a esas realidades que te duelen y a la vez te hace bien porque desconectas de tu realidad. Es como eso, permitirse los procesos y sobre todo con acompañamiento terapéutico. Para mí eso es fundamental.
Y empatía.
Y empatía.
Con quien lo sufre.
Sí.
Ponernos en el lugar, aunque yo te lo decía al principio y te lo digo ahora, es casi imposible ponernos los que no lo sufrimos en tu lugar, por ejemplo. Es muy difícil saber qué puedes sentir, pero hay que intentarlo, ¿no? Tener empatía para saber qué necesita esa persona, porque a lo mejor a veces simplemente basta con apoyo, con cercanía. Hay veces, como tú dices, sí te puede ayudar el salir, el socializar. Hay veces que no. Uh-huh. Cada persona es un mundo, entiendo.
Totalmente. Por eso lo fundamental muchas veces en familiares, amigos, etcétera, es preguntarle a la persona qué necesita. Uh-huh. Y sobre todo yo también pienso que más que ánimo, cuando una persona está mal, el poder decir, bueno, pues siento que estés así, estoy aquí para lo que necesites. A veces el silencio es maravilloso, no decir nada, estar ahí. Porque a veces es como que queremos sacar a esa persona del pozo y esa persona está en el pozo y no puede estar en otro sitio en ese momento.
Y no puedes sacarlo por mucho que quieras.
No. Y claro, el otro también se tiene que plantear que le está pasando a él, que no puede permitir a la otra persona sentirse así. ¿No? A mí me genera mucho malestar que el otro esté mal, entonces quiero sacarle de ahí. Pero claro, tu necesidad no es la del otro.
Claro. Es que por mucho que queramos, no lo es. No lo es. Y por mucha empatía que sintamos, al final, pues el que lo sufre es el que lo sufre, por sí. Desgracia. Me decías, y lo he comentado al principio, Laura, por terminar con un toque positivo, que hoy cumplías un sueño, me decías. Me parece exagerado, ¿eh? Me parece exagerado porque estar aquí conmigo no creo que sea un sueño, pero bueno, me decías, cumplí un sueño porque me gusta mucho la radio, el podcast, me gusta mucho este mundo. Espero que, bueno, que hayamos pasado por lo menos un ratito agradable.
Sí, por supuesto. O sea, para mí sí es un sueño cumplido, es como un cheque en mi lista de cosas que quiero hacer. Y no sé, me he encontrado muy a gusto. Me hubiera encantado estar mucho más tiempo porque estoy ahora mismo como en casa.
Pues ojalá pudiésemos echar pues una hora, dos horas, tres horas. Yo me encanta hablar, ¿eh? Yo tengo carrete para largo, que si me pongo a charlar yo y a tirar, nos tiramos aquí toda la tarde. Laura, qué bonito ejemplo de vida el que transmites. De verdad, muchas gracias. Estás invitada para cuando quieras volver aquí a la cadena COPE.
Muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias a ti por interesarte en mi historia. Y nada, quería aclarar una cosilla
sí. Que
me quedaba ahí pendiente.
Sí, sí.
Porque he dicho que falta humanidad en la sanidad pública. También creo que esa falta de humanidad viene muy ligada a la sobrecarga que tienen
Totalmente.
De trabajo.
Totalmente.
O sea, que no quiero desprestigiar el trabajo que hacen los sanitarios, que me parece que demasiado hacen con la carga que tienen.
Desde luego.
Pero es verdad que a veces van en ese automático,
claro.
Y se les olvida que están trabajando con personas.
Totalmente, totalmente. Además, es un problema no solo de la región, sino de, evidentemente, todo el país. Ya sabemos que ha habido manifestaciones en todas partes, amenazas de huelga en todas partes, y hacen el trabajo de tres, y al final, sí. Pues, como son personas, lo sufren y a veces pues no pueden dar el trato que deberían dar, quizás, ¿no? Y esa falta de humanidad, como dice Laura, pues se explica en eso, en sus malas condiciones de trabajo en muchos casos. Bueno, Laura, nos quedamos con lo positivo. Ha sido, de verdad, un placer. Gracias.
Igualmente, muchas gracias.